Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar a Estados Unidos, donde durante esta madrugada ha tenido lugar el discurso sobre el Estado de la Unión. Donald Trump de protagonista y en plan showman. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal fue el show?
Bueno, pues yo creo que nunca antes el Congreso de los Estados Unidos fue testigo de un discurso como el pronunciado esta pasada madrugada por el presidente Trump. No fue un discurso de Estado, fue un mitin político y también un reality de televisión, un discurso para sus bases, como dicen aquí muchos comentaristas, con mucha carne roja para sus seguidores, resaltando la bonanza económica por la que atraviesa Estados Unidos, con muchos datos que no se ajustan totalmente a la verdad, por decirlo finamente. Un discurso que, aunque el presidente lo leía del teleprompter, bien lo podía haber improvisado en cualquier acto de campaña. Además, acompañado de muchos momentos estelares propios de un reality televisivo, de un reality show, Trump sabe mucho de eso, como el reencuentro, por ejemplo, de un soldado destinado en Afganistán con su familia presente en la tribuna del hemiciclo, o la imposición de la Medalla de la Libertad, que es la mayor distinción civil de los Estados Unidos, a una persona como Rush Limbaugh, que es un comentarista radiofónico, una figura que es vista por muchos estadounidenses como un promotor de la división entre esos mismos estadounidenses. No es precisamente una figura que genere consenso aquí en este país.
Hubo mención, ovación, a un protagonista indirecto en ese discurso, que fue Juan Guaidó. Va a la Casa Blanca.
Sí, en unos minutos. Fue uno de los pocos momentos unánimes, podríamos decir, ¿no?, en la sesión de anoche. Un aplauso unánime cuando Trump anunciaba que Juan Guaidó se encontraba entre los invitados. Demócratas y republicanos, puestos en pie por primera o segunda vez en toda la noche, aplaudían al presidente interino de Venezuela. Escasos segundos antes, Trump había afirmado que la tiranía del régimen de Maduro será aplastada y destruida. Y como decías, Guaidó está a punto de llegar a la Casa Blanca. En una media hora, más o menos, será recibido por el presidente Trump a las puertas de la mansión presidencial, y luego ambos políticos mantendrán una reunión en el despacho Oval.
Y la última, Juan, hoy tienes tela. La relación entre Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, y Donald Trump, esto es un espectáculo.
Pero total, y en varias fases. La interacción o la falta de interacción entre Trump y Pelosi fue, sin duda, como dices, otro de los momentos más estelares de esta pasada madrugada. Un reflejo quizás de la división que afecta ahora mismo a la sociedad estadounidense. Primero, Pelosi redujo las frases de protocolo a la hora de presentar al presidente. Luego Trump se negó a saludar a Pelosi, a estrechar su mano. Y como final, la imagen que muy bien podría resumir todo lo vivido anoche y quizás todo lo acumulado durante los últimos 3 años de la vida política de este país. Trump abandonando la tribuna de oradores entre los aplausos solo de los republicanos, mientras que Pelosi rompía ostensiblemente los folios del discurso que acababa de pronunciar el presidente. Es lo más educado, lo más cortés que podía hacer, decía Pelosi cuando le preguntaba por ese gesto. Y luego ampliaba aún más, decía: Trump ha destrozado la verdad en este discurso, yo he destrozado su discurso. Lo cierto es que Trump entró en el Congreso al grito de 4 años más en la Casa Blanca, y creo que realmente salió lanzado, reforzado ante sus bases hacia la reelección.
Ni qué decir tiene, Juan. Cuando tengamos noticia de Guaidó en la Casa Blanca, pues nos lo cuentas.
Ahí estamos. Hasta
Gracias,
ahora.
Gracias. Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los datos del paro del mes de enero no han sido buenos, que digo, han sido muy malos. La cifra de parados subió en 90.000 personas este mes, el peor comportamiento para un enero desde 2014, lo que deja el total de parados registrados en 3,25 millones. Desde el gobierno lo ven de otra manera, no lo ven igual que los analistas. María Jesús Montero, portavoz del gobierno.
Se ha registrado la cifra más alta en un mes de enero de personas afiliadas a la Seguridad Social. Estamos hablando de 19.164.000 personas. Ningún mes de enero de la serie histórica registró un porcentaje de personas afiliadas tan alto como el que se ha producido en este mes de enero. Por tanto, tendremos que seguir monitorizando.
Yo perfectamente lo del rábano y la soja, recuerda. Desde el Ministerio se justifica el incremento en que la subida del número de personas desempleadas inscritas es habitual todos los meses de enero en la serie histórica. Bueno, vamos a analizar los datos en profundidad, los porqués partida por partida. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC y una de nuestras profes. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, un dato interesante. Hablamos de 2013, para encontrar un dato parecido a este. ¿Qué estaba pasando por entonces? Lo digo para comparar magnitudes de la tragedia.
A ver, Ángel, cierto es que enero nunca es un buen mes para el mercado laboral, ¿eh? Uh-huh. En eso hay que darle la razón a la ministra. Ni siquiera en los años con fuerte crecimiento económico. Los motivos son, sobre todo, pues porque en el arranque de todos los ejercicios ya se nota el impacto de la destrucción de empleo ligada al fin de los contratos temporales que se realizan en Navidad. Lo que, unido a la desaceleración económica, tanto en esta ocasión como mucho más 2012-2013, pues han convertido este primer mes en uno de los peores de frente a años anteriores. Cierto es que el arranque de 2013 ha sido mucho peor, porque acordaros que en 2012 fue el año de la grave crisis de deuda soberana en la zona euro.
Bueno, que estábamos intervenidos de facto, vamos.
Efectivamente, y la banca española pues fue rescatada, con lo cual el país, queramos o no queramos, estaba intervenido. Estábamos en recesión y en 2013 fue el peor año para el paro, pero vamos, de la historia. Se siguió destruyendo actividad y empleo. Con lo cual, eso es lo que pasaba por entonces, y ojito con lo que puede ocurrir ahora, aunque no es ni mucho menos ese momento, ¿eh?
Seguro que no, esperemos. Oye, por sectores. Estos días estamos muy pendientes de las protestas de agricultores y ganaderos. El campo se ha comportado mal en este mes. El paro ha aumentado 15 veces más. Es decir, de 1.000 parados el último enero a 15.000. ¿Por qué?
Pues vamos a ver, aunque el gobierno diga que no...
El gobierno dice que es por la cosecha.
Efectivamente, muy poco me parece a mí como justificación. Al final, la nueva subida del SMI del año pasado, pues es que fue un 22% justo hace un año, con lo cual eso ha sido la guinda a una situación límite. Esto ya lo hemos hablado más veces. Los bajos precios en origen, la competencia que ellos acusan de forma desleal de los productos importados, los aranceles de Trump, el encarecimiento del carburante y los fertilizantes, en fin, pues que está siendo un goteo de protestas por toda la geografía española por esta situación, porque ya no pueden más. Al final, los negocios de menor tamaño, pymes y autónomos, que aquí pues proliferan bastante, pues no pueden, con tanta incertidumbre y malas condiciones para poder contratar, y entonces recortan horario o recortan plantilla.
Me lo has dejado votando. Hace unos días escuchábamos al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, precisamente lanzar la pregunta sobre el salario mínimo.
El gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional. Nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. No puede haber trabajadores de primera ni de segunda. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos sitios. Curiosamente, las dos comunidades autónomas con mayor peso, con uno de los mayores pesos en el sector agrario, que somos Murcia y nosotros, somos los más castigados.
Precisamente, hablando del salario mínimo, ¿cómo ha sido el dato del paro en Extremadura o en las comunidades con ese importante sector agrario?
Pues mira, Ángel, yo es que repasando todos los datos de Extremadura, no hay ni una sola cifra de la estadística de paro que dé una luz de esperanza a la región. Tienen el peor dato del país en pérdida de afiliación y el quinto peor en subida del paro. O sea, es un comportamiento nefasto del mercado laboral, pues que se está convirtiendo en una constante enero tras enero, ¿eh? Porque los datos de este mes han sido muy similares también a los que ya vieron en el 2019. Por eso te digo que es que son goteos o gotitas que van colmando el vaso, pues, y el SMI pues ha sido otra. Subió el paro y bajó la afiliación. Y el paro pues creció el mes pasado en Extremadura en una barbaridad. Pues en una región como Extremadura, 4.100 personas respecto a diciembre, pues es mucha gente. Entonces, bueno, pues está pasando en las que tienen este peso.
Oye,
del sector.
¿Sí? Apuntabas del salario mínimo, pero no quiero que se me olvide un matiz. No nos referimos a los 50 euritos de hace una semana.
No.
¿A qué nos referimos? ¿Al 20%?
Claro, efectivamente. Es que es la repercusión de todo el año pasado. Es que lo han dicho los agricultores mismos. O sea, estos no son datos ya de estadística que ya en la EPA se anticipaba. Y en contra de lo que opina el gobierno. El coste básico de contratación es así. Es un 22% más alto desde enero de 2019, que fue cuando subió el SMI. Lógicamente, pesan las decisiones de los empresarios. Y es lo que te comentaba. Pymes, autónomos, pues deciden no contratar o hacerlo a tiempo parcial o pagar horas fraudulentamente. Es que es así.
Por grupos sociales, jóvenes y mujeres están especialmente mal parados en esta estadística. ¿Por qué?
Pues exactamente igual. O sea, al final, fíjate, Ángel, que es curioso que precisamente los sectores que quieren salvar de la desaceleración o de bajos sueldos, digamos, pues son los que han sido los más perjudicados. Al final es que los empresarios son los que contratan. Entonces es verdad que los jóvenes, sobre todo los menores de 25 años, pues son de los colectivos más afectados, pues porque la cobertura al final de su remuneración pues tiende a ser pues menor, porque tienen menor experiencia laboral. A esto hay que sumarle el hecho de que en algunos casos pues los jóvenes salen al mercado de trabajo pues con tienen una titulación, no tienen titulación formal, digamos, lo que hace aún más probable el cobro del SMI. O sea, que es que esto es que es así. Y en las mujeres, pues exactamente lo mismo. Y sobre todo, pues mira, en el caso del colectivo del empleo doméstico, ahí hay un 90% de ocupados que son mujeres, bueno, ocupadas o desempleadas. Entonces, exactamente igual, pues la subida. Además, es que en este sector, precisamente desde enero del 19, están en vigor dos medidas que encarecen su contratación. La subida que hablábamos del SMI y el coste asociado a incorporar un empleado doméstico, que ha subido en 3.000 euros. Mm-hmm.
La última. ¿Influye la polémica sobre las reformas que dicen, sobre las reformas de la reforma laboral, sobre la incertidumbre de la derogación? ¿Eso influye, eso asusta o todavía no?
Pues mira, estos últimos días yo creo que han sido claros los empresarios, con el tema de que se han abierto las mesas de diálogo social otra vez, con el gobierno y ellos están diciendo que no hay cosa peor para la actividad económica que la incertidumbre. Y de hecho hay muchos empresarios que piden que se les digan ya las reglas, porque quieren saber ya cuáles son. ¿Cuáles son las condiciones con las que van a tener que contratar o no van a poder? Ellos están inmersos en una incertidumbre que al final provoca la parálisis en el empleo. El tejido empresarial está expectante a ver lo que ocurre y eso se traduce en menor actividad empresarial. Yo creo que nos estamos jugando mucho y deberíamos, pues eso, sentarnos a hablar y ver qué es lo que se puede tocar de la reforma laboral, que se pueden tocar cosas, pero con mucho cuidado, porque ningún analista ha dicho que no se podría generar empleo con la nueva reforma laboral. Y, por ejemplo, en 2019 se crearon 400.000. Uh-huh. O sea, que algo tienen que haberse hecho bien con la reforma, nos guste o no nos guste, bueno, para que se haya creado empleo.
Pues estaremos muy pendientes y muy asustados las dos cosas. María Jesús Pérez. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a todos. Chao. Buenas tardes. Chao.
Mensajito de Mutua, Belén Montes.
Decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos por tu seguro. ¿Y luego qué? Luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada, porque cada año, ya lo sabes Ángel, la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.